nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Podríamos pensar que para esta meditación el reflector se dirige a otro personaje del Evangelio. En este caso no un personaje de la parábola, sino un personaje real. Podemos fijar ahora nuestra atención en Judas y recordar los pasajes de la última cena en que el Señor le dice al apóstol Juan: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar, ese es el traidor, es el que me entregará. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar algo para la fiesta o dar algo a los pobres. Entonces, bastante llamativo el hecho de que Judas ya haya consumado su traición y haya acordado con los príncipes de los sacerdotes, ya haya durante mucho tiempo alimentado este sentimiento de traicionar a Cristo, y que no se habían dado cuenta, nadie sabía. Y ni siquiera cuando el Señor le dice: pues lo que vas a hacer, hazlo pronto, pensaron que iba a hacer alguna compra o a dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. El Evangelio dice esa frase también como un poco misteriosa: era nox, era ya de noche, y había llegado como el reino de las tinieblas. Pues era de noche. La realidad de la oscuridad, del pecado, de no estar en la luz. Y el cardenal Sara, en este libro de Se hace tarde y anochece, tiene pues bastantes páginas sobre Judas en la introducción. Dice: permitidme reflexionar con vosotros sobre la figura de Judas. Jesús llamó a Judas, igual que al resto de los apóstoles. Sí, no fue él el que se apuntó. Jesús lo llamó, lo escogió, no solo entre la multitud, ni siquiera entre los 72 discípulos, sino lo llamó después de haber pasado la noche en oración, singularmente, igual que a todos los demás. Lo dice: Jesús lo amaba. Lo envió a anunciar la buena nueva. Pero poco a poco, del corazón de Judas fue apoderándose la duda. La duda retrasa el amor, y si no se resuelve, acaba por anularlo. Porque, como sabemos, el seguimiento a Cristo, el seguimiento pleno al Señor, el seguimiento absolutamente fiel, el seguimiento de vivir siempre la vida divina, Pues es más una cuestión del corazón que de la cabeza. O sea, dice, estás completamente de mi lado. Pues no admitas nunca ninguna duda. Sin dar señales de ello, no parecía nada raro, empezó a juzgar la enseñanza de Jesús. Se dijo a sí mismo, este Jesús es demasiado exigente, poco eficaz. Judas quiso traer al mundo el reino de Dios sin dilación, empleando medios humanos y conforme a sus propios planes. Dejó de acompañarlo en las largas noches de oración y silencio. Se refugió en los asuntos del mundo. Se ocupó de la bolsa, del dinero y del comercio. El mentiroso continuó siguiendo a Cristo, pero ya no creía en él. Protestaba entre dientes. La tarde del Jueves Santo, el maestro le lavó sus pies. Muy endurecido debería estar su corazón para no dejarse conmover. El Señor se arrodilló ante él como un humilde esclavo y lavó los pies de quien iba a entregarlo. Jesús posó sobre él su última mirada, llena de ternura y misericordia. Pero el diablo ya se había posesionado del corazón de Judas y este no bajó los ojos, como si dijera, lo enfrentó la mirada del Señor, con una actitud de sumisión o de contrición. Seguramente pronunció en su corazón las palabras de toda rebelión, non serviam. Judas será eternamente el nombre del traidor y su sombra se cierne hoy sobre nosotros. Como decía nuestro fundador, es que no creas que tú no eres capaz de traicionar al Señor. No te vayas nunca a confiar. Yo soy capaz de cometer todos los errores y todos los horrores del hombre más despreciable. Yo soy capaz de cometer. Por eso, como siempre tenemos que decir, cuando pensemos en el pecado del mundo, el pecado de la humanidad, el pecado de la sociedad, los pecados ajenos, siempre comienza por tu propio pecado. Es muy buena, muy sana actitud. Es decir, cuando yo señalo a alguien con el dedo, hay tres dedos que me están señalando a mí, que tú eres, pues, el narcotraficante y el homicida y el que promueve los abortos y el mentiroso y el corrupto y el falsario. Sí, también nosotros hemos conocido traición. Es bueno reconocer, yo soy pecador y por eso me confieso ante Dios Todopoderoso, que he pecado mucho, y sin embargo confío en la infinita misericordia y quiero liberarme de mis pecados. Y voy a hacer un gran bien en el mundo al reconocer mi pecado. Y quiero ahora pronunciar las palabras servian. Quiero estar contigo, quiero serte fiel. Quiero bajar mis ojos para aceptar pues, tu corrección y para recibir tu perdón. Sí, también nosotros hemos conocido la traición, sigue diciendo el cardenal Sara. Hemos abandonado la oración. Por todas partes se ha filtrado el mal del activismo. Queremos imitar la estructura de las grandes empresas. Olvidamos que únicamente la oración es la sangre que puede irrigar el corazón de la iglesia. Decimos que no hay tiempo que perder, Queremos dedicar ese tiempo a labores sociales útiles. Quien deja de rezar ya ha cometido traición. O el quien descuida su vida de oración, quien descuida sus normas. Estoy comenzando a hacer traición. Santa Teresa decía, quien no ora no necesita demonio que lo tiente. Quien deja de rezar ya ha cometido traición, está predispuesto a cualquier compromiso con el mundo, ha tomado el camino de Judas, el camino de la traición. Entonces podemos pensar como en esta parte, como en la parte seria de nuestra vida, la parte seria que San Pablo dice con palabras un poco fuertes, decía, pues nadie se burla de Dios, o sea, como que nadie actúa impunemente, ¿no? Que dice, pues no hay impunidad en el país, pues puede ser que no haya impunidad en el país ni en la justicia humana, pero no en la divina. La divina nunca hay impunidad. Entonces podemos pedirle, Señor, dame siempre la contrición para reconocer mis pecados. Y dame también como una gran finura de alma para reconocer cualquier ocasión de pecado, cualquier ocasión que sea remota, que me aproxime un poquito al peligro de ofenderte, el peligro de emprender el camino de Judas. Será un gran pecado haber traicionado al Señor, haberlo vendido por 30 monedas de plata, pero empezó con pecaditos veniales, el amoroso pecado que decíamos, el pecado de la duda, de dudar de ti, o de dudar de tu palabra, o de dudar de tu presencia, o de dudar de tu voluntad, de que eso que me está sucediendo es una voluntad tuya. Y entonces, pues, soy un filósofo de la duda, esos tres filósofos de la duda que han hecho tanto mal en la historia de la humanidad, que si no mal recuerdo son, no me acuerdo, no es Hegel, pues los filósofos de la sospecha, de la duda. Pues he pecado mucho de pensamiento he pecado muchísimo. Todos hemos pecado mucho de pensamiento, más que de palabra y de obra, porque, pues, lógicamente, pensamos más de lo que hablamos y pensamos más de lo que obramos. Pues he tenido muchos pensamientos negativos, muchos pensamientos críticos, muchos pensamientos ociosos, muchos pensamientos que a lo mejor manifiestan en el fondo pecados contra la fe, contra la esperanza y contra la caridad, porque no estoy pensando en ti. Porque he dejado como que se me hagan bolas las cosas en mi mundo interior. Y son faltas, son dudas. He admitido la duda de ti, la duda de que eres tú. Si siempre y en todo eres tú, en todo lo que me ha pasado en mi vida, pero de repente te encuentras con que yo como que te bloqueo con mi mundo interior. Decía este arzobispo Luis María Martínez, que como sabemos fue un gran director espiritual, decía que su tarea consistía, o más bien que Jesús le decía que su tarea consistía en desasir a las personas de sus propias luchas para que solo piensen en mí. Sí, desasir, o sea, ayuda a que se liberen, y ayúdate tú a liberarte de tus propias luchas. Para que digas, todo este mundo mío, este mundo de pecados de pensamiento, porque no son otra cosa, aunque nada es muy grave, pues de lo que se trata es que me libere para que solo pueda pensar en ti. Y tendré que decir, pues sí, he matado a mucha gente de pensamiento. Cada vez que digo, ojalá no se siente fulanita en esta mesa, la mato. No me gusta que exista. No me gustaría que estuvieras aquí en mi vecindad. Entonces tengo que purificar mi mal pensamiento. Es un pensamiento que no es bueno. O de envidia, pecado que nos cuesta mucho trabajo reconocer, Alguien decía que la gente no se suele confesar de los pecados de envidia. A lo mejor ni siquiera quiere pensar en qué cosas tiene envidia, o sea, qué cosas le dan envidia. Y muchas cosas de otros nos dan envidia. Es uno de los siete pecados capitales. Lleva, por ejemplo, lleva la tristeza. El ver que otro tiene bienes de los que yo carezco. Pues pensamientos de palabra, pensamiento de palabra, palabras ociosas, palabras de autojustificaciones. Es muy bueno quedarnos callados cuando lo que íbamos a decir era una justificación. Autojustificaciones, palabras de adulación o palabras de medias verdades, palabras de falta de sinceridad. El agua clara y el aire limpio. Hay personas que se acostumbran y por lo tanto se van deformando la conciencia a situaciones más o menos de pecado. En este tema, por ejemplo, no ser completamente veraces, en buscar siempre una justificación o en hacer cosas pues, que nadie se entera. Incluso hay personas que pueden hasta participar, por ejemplo, en alguna asociación o en alguna actividad que no quisieron que se enterara nadie. ¿Y por qué no? O sea, que pueda pasar como dicen que pasa con San José María, que dicen, oye, mira, de San José María podemos en este momento decir qué hizo cada día en la mañana y en la tarde de todos los días desde el 2 de octubre de 1928 hasta el 26 de junio de 1975. Está registrado qué hizo. Es una vida transparente, absolutamente clara. Yo me justifico mucho, oculto cosas. Estoy siendo un poquito cómplice, pues lleva todo eso a la patena de la misa para que esa parte mala de tu vida se esté constantemente purificando, ten sentido de desagravio. Es muy bueno tener conciencia cada vez que nos golpeamos el pecho de decir mi culpa, mi gran culpa, tengo gran culpa. Y quizá también recordar, bueno, pues en el círculo breve hacemos un acto de contrición y hacemos un enmendatio también para decir, bueno, esta cosa chiquita, yo no quiero ofenderte o molestarte o disgustarte, ni siquiera en algo chiquito. Y lo voy dejando pasar y no le doy importancia, me parece pues, que no la tiene. Pero tengo finura, no lo hago porque digan, ah, ya hizo fulanita por fin una enmendad. No, fue una cosa recta, realmente quiso limpiar un poquito, aunque sea con una jaculatoria. Pecados de obra. ¿Cuántos pecados de obra, por ejemplo, en la caridad? ¿Cuántos pecados de frialdad, por ejemplo, de desprecio? ¿Cuántas veces nos han repetido? Es que lo importante son las personas, no tanto las estructuras, cada persona, cada una. ¿Y yo qué tengo a lo mejor? Pues, cerrazón, no tengo rechazos, tengo desprecios. O cualquier otro pecado, pecado de gula, pecado de falta de moderación en la comida, en la bebida, o pecado de lujuria, de la vista, o de los pensamientos, o de las coqueterías, de falta de guarda del corazón. Y por supuesto todos los pecados de omisión, que sabemos que son pues muchísimos, a lo mejor la mayor parte de ellos ni siquiera nos hemos dado cuenta. Misión en la corrupción fraterna, mi omisión en todas las, por ejemplo, las obras de misericordia espirituales, a lo mejor no he consolado al triste, o no he dado un buen consejo al que lo necesita, o no llevo con paciencia los defectos del prójimo. No soy tolerante con una persona, o no rezo, no tengo confianza en la oración por los vivos y los difuntos. Pecados de omisión en el apostolado, pude haber salvado más almas, a lo mejor no quise complicarme mucho la vida, a lo mejor dejé a una persona en su tibieza, pudiéndola haber ayudado más en la dirección espiritual. Como que dije, yo con esta ya tiré la toalla, ya está muy vieja, ya no cambia, ya, pues, por más que haga, ¿qué vamos a hacer? Si no podrá cambiar un poco, por lo menos, ¿no? Si le podrá decir algo, no se podrá animar a, pues, a una nueva conversión. Todos somos sujetos de conversión. Y no digamos la pereza, otro pecado capital que es un pecado de omisión, o sea, puede haber aprovechado más, es que no me levanto a tiempo en las mañanas. ¿Cuánta gente dice, es que pongo el despertador 5 minutos antes para estarme 5 minutos más en la cama? Te vas a estar sufriendo 5 minutos, mejor levántate a la hora de vida y ya, vive el minuto heroico. Porque a veces vas de 5, bueno, pues otros 5, al cabo me apuro y si llego. Mejor apúrate y llega 5 minutos antes a la oración, con algo, para que pues te serenes y te ubiques. Decía León Bloy, lo peor no es cometer crímenes, sino no haber realizado el bien que se podría haber hecho. Sobre todo, dicen que Carlos Llano tenía una teoría de los círculos concéntricos. Pues yo nunca estuve en el IPAD, ni voy a estar nunca en el IPAD. Pero bueno, círculo concéntrico. O sea, tú ocúpate de tu círculo primero. O sea, ¿qué pasa en Zambia y en Lituania? Pues no sé, ¿qué pasa en España? Pues sí, que el Zoe y no sé qué. Pero tú ocúpate de tu círculo, tu primer círculo. O sea, de los que están alrededor tuyo, de tu centro, de tus encargos, de ti, de tu alma, de tus descomplicaciones. Libérate y libera a los demás de sus luchas para que solo piensen en Él. Y entonces, pues, ya estoy haciendo el bien. No lo estoy haciendo en, no sé, en Eritrea, ¿no? No sé ni dónde queda Eritrea, pero lo estoy haciendo en mi primer círculo, en mi primer ámbito. Ese es el peor crimen, no es lo malo haberlo cometido, sino el haber dejado de realizar el bien que se podría haber hecho. Es el pecado de omisión, que no es más que la falta de amor, y nadie se acusa de esto. Entonces dice San José María en Via Crucis, que pensemos todo el mal que hemos hecho y todo el bien que hemos dejado de hacer. Y todo eso, pues tenemos esa grandísima, podríamos decir, como solución, que es la confesión, la contrición, la penitencia, desagravio, muchas veces las enfermedades, ocasiones de desagravio, estoy limpiando mis pecados. Y quizá algunas personas, como Santa Teresita, que tuvo una agonía terrible de muchos meses de tuberculosis, estás como pudriendo por dentro, de estar expectorando sangre a cada rato, pedazotes como así, como decían que eran como hígado, que escupía, pues lógicamente estás reparando por pecados ajenos, por asumiendo como Cristo en esa realidad vicaria los pecados del mundo. Dice nuestro fundador, yo estoy persuadido que estos días, está hablando de los cursos de retiro, sirven fundamentalmente para una cosa, para renovar de todo corazón muchos actos de dolor y de arrepentimiento. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Porque es la oveja descarriada la que precisa del pastor que corra detrás de ella. Hijos míos, vamos a decírselo a Jesús. Cada uno tiene sus pequeñas tragedias y cada uno también ha de formular sus actos de amor y desagravio. Y así que bien habremos aprovechado estos días de retiro. ¿Qué quieres? ¿De qué quieres que te pida perdón, Señor? ¿Qué me pesa en mi alma? No en la de fulano, mengano, o mi vecina, o mi tía, no, en la mía. En mi alma, ¿qué te ha molestado? ¿Qué te ha disgustado? Mis pequeñas tragedias, que ahorita a lo mejor por la misericordia de Dios no son muy grandes, lo tengo que parar, cualquier pequeña desviación, como dice este cardenal, ¿no? Entonces es que todos tenemos el riesgo de emprender el camino de Judas. Todos tenemos el riesgo de dejar de escuchar a Cristo que nos llamó y nos amó. Quien deja de rezar ya ha cometido traición. Está predispuesto a cualquier compromiso con el mundo. Al final, pues, esto es un problema de perder la fe, la esperanza y la caridad. Ha tomado el camino de Judas. Entonces, bueno, es, por ejemplo, pues, una cosa que hacía San Agustín, sobre todo cuando ya estaba en las últimas semanas de su vida, meditar los salmos penitenciales, eso que hace el prelado todas las noches, que reza el Salmo 50, como diciendo, mira, tú eres el prelado, pero eres el que más tienes que pedir perdón. No nada más por tus pecados, sino por los pecados de todos los de la obra, porque todos los de la obra cometieron pecados hoy. Todos nosotros, yo, tú, ella, la demás allá, todo, porque el justo cae 7 veces. Pues San Agustín decía que le escribieran en letra grande los salmos penitenciales, que son 6, para tenerlos a la vista en los muros de su habitación. Pues qué bonita tarea, ¿no? Es que mis últimas horas, mis últimos días son siempre penitenciales. Estoy con la conciencia de reparar las enormidades. Dice, niño, repara las enormidades de tu vida de adulto. Dirígete a la Virgen, pídele que te haga el regalo, prueba de su cariño por ti, de la contrición. Dice Forja 161, dile, dame este regalo, dame el regalo de la contrición, de la compunción por tus pecados y por los pecados de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, con dolor de amor. Pues es un regalo, porque es una gracia. También bueno que la pidamos para todos, quizá para aquellas personas que conocemos, que siguen como arraigadas en el pecado, a darle la gracia de la contrición, de la compunción, del arrepentimiento. Dámela también a mí, dánosla a todos, todos somos pecadores. De todos los hombres, todos los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos que Jesús asume en el huerto de Getsemaní, después lleva a la cruz, y entonces aquellos pecados quedan todos purificados, y hay suficiente fuerza y capacidad para que se limpien todos los pecados, y cada uno de nosotros tenemos que abrirnos a recibir esa decisión de perdón y de gracia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda y mi Señor.